Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina B, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
¿Qué tal, amigos? Esto es Tecnovert número 181. Hoy es lunes 21 de julio del 2014. Y empezamos la semana con una reflexión con respecto a un lanzamiento muy importante que se hizo la semana... Bueno, desde mi punto de vista, un lanzamiento muy importante que se hizo la semana pasada. Y es el servicio de Amazon de renta. Salvo que estemos metidos en una cueva o que seamos personas no tecnológicas en lo más mínimo, que creo que no es el caso de ninguno de los que amablemente me escucha, sabemos que el tema de las rentas es, por lo menos en televisión, en cuestiones de video y en cuestiones de audio, es definitivamente una tendencia que va creciendo cada vez más, ¿no? El uso de servicios tipo Spotify, tipo RDO, tipo Deezer y demás, de estos tipos de servicios de música en streaming, en donde lo que haces es pagar una renta mensual por consumir todo lo que se encuentra en la librería del servicio, o servicios tipo Netflix, tipo Hulu, tipo Amazon Prime y demás, que es lo mismo, nada más que en cuestiones de video, de todo su catálogo. Tú puedes elegir lo que quieres ver en el momento que quieras, es vista bajo demanda, video on demand o audio on demand, y puedes disfrutar de todo el catálogo a través de una módica renta mensual. Esta renta mensual ronda prácticamente en todos los servicios los $10, un poquito más, un poquito menos, pero más o menos por ahí está. Y en teoría, el costo de estos $10 va a permitir sufragar toda la cuestión de licencias, permisos, un pago módico al autor, a las distribuidoras, a las disqueras, etcétera, etcétera. También se ha discutido mucho qué tan justo es todo esto. Y es un tema que creo que ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Creo que es un tema que los autores de este siglo se tienen que acostumbrar a. No es algo que yo veo que se vaya a modificar ni en un corto, ni en un mediano, ni en, bueno, tal vez en un largo, pero muy largo plazo, tal vez sí. Pero por lo pronto es la tendencia y es lo que va a marcar la forma de consumir contenidos en los próximos años. Y yo me atrevería a decir que no van a ser 2 o 3 años, sino van a ser las próximas 2 décadas por lo menos. ¿Por qué? Porque es la manera más sencilla para las nuevas generaciones de consumir de manera legal toda la cantidad ingente de información que se está generando en todos lados. El problema es cuando te vienes al último reducto de difusión multimedia que existe, que es la lectura. Si dividimos nuestras cuestiones de entretenimiento en 3 grandes rubros, podríamos decir que es audio, video y escrito, ¿no? En el caso concreto de lo escrito, pues estamos cada vez más acostumbrados al consumo de información por lectura, a través de blogs, a través de periódicos en línea y demás, y cada vez más también estamos más acostumbrados a la lectura en línea, a la lectura electrónica de libros completos, ¿no? Ya sea libros para escuelas, ya sea libros de alguna materia en específico, o literatura, ficción, novelas y demás. Cada vez estamos acostumbrándonos más. Yo aquí he hablado con ustedes en varias ocasiones de mi afición por el Kindle, por la lectura, por los libros electrónicos en general, y por su diferente alcance que puede tener, sus muchos usos y demás. Sin embargo, cuando te pones a pensar en que pueda existir un servicio de renta parecido a los que existen en audio y en video para la cuestión de la lectura, ay, se queda uno pensando muy seriamente qué tan posible, qué tanto negocio puede volverse uno de estos servicios en la vida real, ¿no? En papel suena muy bien, si la tendencia en video y en audio es el streaming o el consumo bajo demanda del contenido sin que alguien sea, entre comillas, propietario de ese contenido, sino más bien un simple usuario del producto en el tiempo en que sea necesario y después ya no. En la lectura se me hace un poquito complicado. A ver, vamos a tratar de desmenuzarlo lo mejor posible. Por un lado está la gente que todavía, en verdad, para ellos los libros es... La cuestión de la experiencia de la lectura está inherentemente ligada a la experiencia de la propiedad del producto. Incluso cuando ya se están acostumbrando a los e-books muchas personas, la gente ahí todavía se muestra más reacia a decir no me pertenece, porque tenemos la, en mi consideración, falsa creencia de que el libro que vamos a leer lo vamos a leer N cantidad de veces, y el libro que hemos subrayado lo vamos a seguir subrayando y lo vamos a consultar N cantidad de veces, cuando en la práctica, salvo libros de texto, libros educativos o libros de información muy específica, se llegan a utilizar de esa manera, en cuyo caso sí vale la pena, creo yo, que tengas la propiedad, ya sea física o electrónica, de una copia para poder revisar apuntes y demás. Cosa que creo yo que en el caso de la lectura, digamos, por entretenimiento, la lectura de novelas y demás, no sucede. Por más que estemos leyendo algo muy interesante y que subrayemos y comentemos y demás, es complicado, en el mejor de los casos, que dentro de 3 años nos volvamos a dicha novela, salvo que seamos unos estudiantes o estudiosos de un autor o de una obra en específico. Es complicado que nos estemos regresando a ver cuáles fueron las notas que hicimos de tal o cual libro. Habrá quien sí. Sin embargo, ahí es donde mucha gente empieza a considerarlo como indispensable esa propiedad de una copia de la obra, ¿no? Por otro lado, el esfuerzo intelectual que implica abrir un libro, aunque sea electrónico, es muy diferente al esfuerzo intelectual que implica abrir un video en Netflix o probar un nuevo disco o escuchar un poquito un nuevo disco de fulanito, de quien tú quieras, en Spotify. Vaya, cuando tú vas en el camión, por ejemplo, puedes agarrar muy fácilmente y decir, a ver, voy a tratar de escuchar la nueva producción de fulanito para saber qué tan buena está. En una repasada, mientras estás todavía parado, no necesitas ningún tipo de ambiente ni nada por el estilo, y simplemente esperando a poderte bajar del camión, puedes, o del transporte en el que tú vayas, puedes hacer la prueba, medio escuchar, decir si me gusta o no me gusta, o lo voy a guardar para después escucharlo con más detenimiento, lo que ustedes quieran, y ahí se acaba la historia. Cuando es cuestión de Netflix, muchas veces estás frente a tu pantalla, si no eres de los que consume a través de un iPad o un iPhone, estás frente a tu pantalla y dices, voy a tratar de ver qué tanto me engancha tal o cual serie o tal o cual película, le das tantito, le adelantas, le atrasas, medio ves si los actores te gustan, lo puedes poner en favoritos y lo vas viendo de 15 en 15 minutos cuando quieres, cuando no, etcétera, etcétera. Pero resulta que la lectura, principalmente para una sociedad que no es, que cada vez está menos acostumbrada a leer de manera dedicada, por ahí existe una estadística en la que desafortunadamente la gente, las nuevas generaciones, tienen un nivel de retención de atención, valga la redundancia, o valga lo raro que se escucha esto, su nivel de retención al momento de estar poniendo atención a alguna cosa no supera los 20 segundos. Estamos hablando de que un pez tiene más retención que nosotros en cuanto a atención en muchas ocasiones. Y esto provoca que obviamente tú en 20 segundos no tienes mucha posibilidad de discernir si una novela te va a interesar, si un libro con respecto a un tema en específico te va a interesar, y requieres mucho más tiempo de concentración y de dedicación a lo que estás empezando a leer, darle tal vez las primeras 20 páginas, tal vez los primeros dos capítulos, qué sé yo. Cosas que, vaya, un libro no te engancha a las primeras dos líneas, tienes que dedicarle más tiempo. Un libro necesita tu atención completa, de hecho no sé si les llega a pasar cuando van leyendo, por ejemplo, en un transporte público, o cuando van en el camión o en el avión, o lo que ustedes quieran. Si por alguna razón los distraen, tienen que retomar de los párrafos anteriores para volver a agarrar el hilo. ¿Por qué? Porque la tarea de la lectura requiere de una concentración muy diferente. Entonces, dada esta circunstancia de falta de retención para la lectura y de los números tan tristes que hay, después de leer las noticias de Amazon, leí un poquito más en diferentes lugares sobre cuestiones de lectura, cómo está la situación de la lectura. Una situación muy triste, por ejemplo, decía que en Estados Unidos, por ejemplo, el promedio de lectura diario es de 6 minutos, y de lectura se refieren a libros específicamente. Vaya, 6 minutos, bueno, para mí por lo menos, apenas es para empezar a agarrar el gusto y empezarme a concentrar realmente y empezar a disfrutar al máximo la lectura, ¿no? Vaya, 6 minutos no es nada. 6 minutos es lo que te tardas en estar viendo tus tweets. No puedes decir que ahí estás obteniendo una apreciación correcta de la lectura. Había otra parte donde decía, por ejemplo, que en España, por ahí lo titulé, incluso la nota, que en España el nivel de lectura de libros electrónicos no alcanza ni siquiera el 13%. Entonces, si empiezas a hacer como que ese desmenuzado de, por un lado, las costumbres de lectura, segundo, la penetración de la lectura de libros electrónicos, tercero, la educación en la lectura, vaya, yo ya no me quiero ir a pensar en México, en donde el nivel de lectura está por debajo de un libro anual, es cuando empiezas a decir hasta qué punto puede ser negocio tener un servicio en donde permites que el catálogo completo de tus libros esté disponible para su consumo en el momento que quiera, ¿no? Por ahí hay un par de estudios que dicen que sí aumenta la cantidad de compras. Supongo que es algo parecido a lo que pasa o pasaba, porque yo ya no lo hago, cuando empezaba la cuestión del streaming. Lo que a mí me pasaba era que yo estaba empezando a gastar más en comprar después los discos porque me gustaban, y yo decía, pues yo lo quiero tener. Pero ya cuando ves que es tan fiable y tan estable son tan fiables y tan estables estos servicios de streaming, y que te guardan, aunque dejes de pagar y vuelvas después a suscribirte y demás, te guardan tus playlists, tus favoritos, tus discos y demás, empiezas a ver que ya no es tan necesario esa situación. Simple y sencillamente, digo, yo ya hace mucho que no compro un disco completo, o si lo compro es uno. Antes compraba un par o tres al mes, y ahora compraré uno al año, o uno cada 6 meses, algo así, porque la verdad es que tengo el acceso en muchísimos medios al mismo producto. Entonces, yo no sé si esa sea el mismo fenómeno que estaría pasando en el caso de los libros, en el que te empieza a gustar uno y dices, ah, no, lo quiero tener, y entonces acabas comprando el libro, aunque de todas maneras tengas la posibilidad de leerlo. Otra cosa es que probablemente cuando tú estás... Otra cosa u otra ventaja que podría haberle un sistema de estos, pero volviendo al punto de que ya debes de ser un lector, no puede ser, no creo que funcione para gente que no tiene una pasión por la lectura, ya no digamos pasión, un hábito de lectura constante. No sé hasta qué punto le pudiera convenir. Precisamente ayer lo platicaba con mi suegra, que también es una gran lectora, le gusta muchísimo leer, y principalmente temas en inglés, ¿no? Y entonces platicaba con ella y me dice, es que no sé si me conviene. Le digo, señora, si usted lee mínimo un libro libro en inglés al mes, ya le vale la pena. ¿Por qué? En primer lugar, tú entras, eliges la novela que quieras, en este caso, ¿no? Eliges la novela que quieras, te la avientas en un mes. Esa novela normalmente puede tener un costo de entre 10, 15 y hasta 20 dólares en algunos casos. A veces pueden ser menos cuando son algunas promociones o cosas por el estilo, pero el costo sí está por alrededor de los 10 dólares más o menos o algo por el estilo. Si eso lo haces al mes, entonces ya te está valiendo la pena, porque si llegara a costarte más tal o cual novela, de todas maneras la estarías rentando por el mismo por un costo inferior. Entonces ya ahí ya te está valiendo la pena la renta. Pero yo le veo una ventaja mayor. Si estás leyendo, y a mí me ha llegado a suceder con más de una novela, por más que te tratas de concentrar, por más que te han dicho que es muy buena, por más que llevas ya 3 capítulos, te sigues sin enganchar. Y acabas por dejarla de lado. Por ahí tengo 2 o 3 libros que he incluso intentado releerlos en más de una ocasión, como para decir, a ver, tal vez el momento en que empecé tal o cual libro no era mi momento para esa lectura. Y cuando lo vuelves a leer dices, ah, no, mira, de lo que me estaba perdiendo, ¿no? Pero hay otros que de plano, aunque vuelves a intentar leerlos, te siguen costando el mismo trabajo, te siguen siendo igual de pesados o igual de sin sentido o lo que tú quieras, no te enganchan y los acabas dejando ahí, ¿no? En cambio, si tienes esta renta, está genial, porque los dejas hasta donde pudiste leer y no tienes esa cruda de decir, ching, ya lo compré, ahora lo tengo que acabar, ¿no? Simple y sencillamente abres un nuevo libro y empiezas a leer. Se me hace que es algo que puede valer mucho la pena para los que son lectores, pero esa población, ¿de qué tamaño es? Esa es la parte que a mí me preocupa en el sentido de negocio, porque el problema va a ser que si te empiezas a acostumbrar a esto y no resulta un negocio, el que acaba perdiendo es el que se empezó a adaptar al mismo negocio, ¿no? El que ya dejó de comprar libros y por estarlos streameando, por darle un nombre, y por estarlos streameando, acabas perdiendo la posibilidad de tener después los libros si es que los quieres volver a leer o cualquier cosa así, porque el servicio simple y sencillamente desapareció. No lo sé, es un tema un poquito complejo. Por lo pronto, Amazon abre este servicio de Amazon Unlimited por 10 dólares, bueno, 9.99 dólares al mes, en donde puedes hacer uso de todo el catálogo con el que tienen acuerdos Amazon. Por supuesto, faltarán algunas grandes empresas y algunos libros bastante importantes, pero por lo menos el catálogo que en principio se ve no es un catálogo pequeño. Aparte tiene, ustedes saben que por ahí Amazon también tiene servicios de Audible, que es servicio de audiobooks, audiolibros, en inglés la mayoría, que puedes estar escuchando, y que incluso tiene un servicio muy interesante en el que, por ejemplo, podrías estar tú leyendo un libro y en el punto en el que te has quedado continuar escuchando el libro para después regresar y seguir leyendo el libro. Eso se me hace un experimento bastante interesante. No soy muy fan de los audiolibros, pero bueno, para el que le interesa podría ser muy bueno. Y bueno, por lo pronto está disponible únicamente en Estados Unidos y creo que ahí se va a mantener durante bastante tiempo, más conociendo Amazon cómo es para abrir este tipo de servicio en otros lugares. Veamos cómo es que les funciona ya. Yo creo que por lo menos aquí en México va a tardar mucho, muchísimo en llegar, precisamente por estos hábitos de lectura de los que hablamos. Y díganme ustedes qué es lo que piensan. ¿Creen que pudiera funcionar? ¿Creen que es un modelo de negocio atractivo? ¿Creen que es un modelo de negocio que a los propios lectores les puede interesar? Si existiera el servicio con un buen catálogo de libros en español, ¿lo tomarían? Vaya, yo me pongo a pensar que tal vez leería yo libros menos mainstream, si lo quieren decir de alguna forma, si tuviera el servicio. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando estás leyendo, por ejemplo, en Kindle y decides, ahora qué libro voy a leer, pues te vas a los más vendidos, te vas a los mejor calificados, te vas a los más bajados, todo eso, y de ahí como que lees algunas reseñas y dices, ok, me voy a este. O cuando te vas a Goodreads, también haces lo mismo, ¿no? Y muchas veces te pierdes de muy buenas lecturas, un poquito menos comerciales, si le quieres poner un nombre, porque no descubres cosas nuevas. Y al tener un catálogo de renta, en donde aparte de todo están privilegiando, porque son los que se están animando a entrar a este modelo, a lecturas un poquito más indie, por ponerles también un nombre, pues probablemente estaría yo leyendo más ese tipo de libros. No sé, espero que me den sus comentarios, sus opiniones. Y bueno, cualquier duda y sugerencia, ya saben dónde encontrarme, @Belbor en Twitter y en ADN, www.technovert.com.mx, la página de internet, belbor@technovert.com.mx, donde pueden mandarme sus mensajes más extensos. Un abrazo a todos y que tengan una excelente semana. Bye.
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.